Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Muy buenos días, queridos y queridas oyentes de Flax Salud. Bienvenidos a este nuevo programa la mañana de hoy. Les saluda Yesenia Galván, médico ocupacional de Flaxo C de Ecuador, y a mi lado me acompaña María Fernanda.
Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por sintonizarnos por los distintos canales en este día. Hoy nos acompaña en la producción Angie Mora. Bienvenidos, buenos días.
Sí, definitivamente, bueno, hemos llegado al último mes de este año 2023, y para nosotras que llevamos el programa de Flax Salud es un acúmulo de emociones, de anécdotas, y claro, previo al cierre de este año no queremos dejar pasar un eje que es muy importante en temas de salud pública, ¿no? El tema de la prevención, que lo hemos abordado con un sinnúmero de programas realmente, ¿sí? Pero la mañana de hoy vamos a abordar el otro eje, ¿sí? Podríamos decir inclusive la mano derecha de la salud pública, que es la promoción de salud, particularmente en los centros de trabajo. Es por ello que la mañana de hoy quiero dar la bienvenida a la doctora Tania Lascano. Bienvenida. Qué gusto tenerle en este espacio, doc.
Yesenia, un gusto. Una linda mañana para todos nuestros oyentes. Es un gusto para el Ministerio de Salud estar aquí compartiendo este espacio, sobre todo un espacio tan importante como es para nosotros el de la promoción de la salud.
Mi Doc, bienvenida, qué gusto tenerla aquí. Bueno, vamos a hablar sobre el tema del Actívate y Vive, y quiero empezar abordando, ¿qué es?
Bueno, mediante Acuerdo Ministerial 0049, en el registro oficial publicado en el suplemento 188, el 14 de noviembre del año 2022, se emite el reglamento de la promoción de la salud en el trabajo y le dan el nombre de Actívate y Vive.
Y bueno, estábamos revisando que este acuerdo ministerial, pues, una vez que lo ha emitido, en este caso la cartera de salud, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud Pública, se enfoca con un objetivo muy particular, y entre ellos es una aplicación para quienes nomás.
Bueno, este está emitido para todas las empresas, tanto públicas y privadas, que tengan 25 colaboradores o más en sus centros de trabajo.
Ya, mi Doc, esto es para, puede ser instituciones que tengan las 25 personas en adelante, no menos.
25 en adelante.
Para las personas que tienen menos, ¿hay algún otro tipo de actividad o certificación que tengan?
No, pero todas tenemos el compromiso de establecer acciones de promoción de la salud para mejorar los estilos de vida de los pobladores.
Sí, de hecho, es importante mencionar, ¿no? Dos de cada tres ecuatorianos realmente, luego del proceso de la pandemia por la COVID-19, pues se pudo visibilizar algunas enfermedades, ¿no? Y una de ellas, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, la diabetes o los niveles elevados de azúcar en la sangre, ¿sí? El consumo de sustancias nocivas, ¿sí? Y claro, no podemos dejar de lado también el deterioro de la salud mental. Entonces, entendería, Doc, que este programa, este reglamento apunta a eso, ¿no? A controlar estas enfermedades determinadas como enfermedades crónicas no transmisibles, pero entendería que también abarca otras enfermedades, ¿verdad?
Bueno, en este sentido, este programa abarca, es un compendio que abarca en la totalidad en la parte de la salud. Este va llevando consigo algunos ejes, ¿no?, que son importantísimos para la implementación de este plan, que son las condiciones de trabajo y las condiciones de salud que deberán implementarse y que deberán gestionarse para establecer estilos de vida saludables y reducir de esta manera la morbilidad, que en este caso se ha evidenciado que el grupo de la población más afectada y que con más altos índices de morbilidad, como son enfermedades metabólicas, como son enfermedades osteomusculares e inclusive enfermedades a nivel del riesgo psicosocial, van comprendidas entre aproximadamente los 27 hasta los 59, 60 años, lo que quiere decir que es la población que se nos está viendo afectada es la población trabajadora. Es por esto que este acuerdo ministerial es un acuerdo que va directamente a trabajar con esta población.
Ah, perfecto, mi doc. Dentro de este acuerdo hemos visto que hay cuatro ítems o cuatro aspectos que se deben cumplir. ¿Nos podría, por favor, hablar de estos cuatro aspectos?
Claro. Bueno, el plan de la promoción de la salud en el trabajo va a incluir el proceso, el punto de la planificación, en el mismo que se va a realizar la evaluación de las necesidades en materias de seguridad y salud y también de estilos de vida saludables. También va a abarcar la identificación de los problemas de la salud que están afectando a nuestra población trabajadora. Otro de los ítems son las actividades que el empleador y la empresa van a establecer para mitigar y para mejorar esas condiciones de trabajo y de salud de los colaboradores mediante los ejes que ya les había hecho mención, que eran las condiciones de trabajo, que son los aspectos realmente de trabajo que pueden generar posibles consecuencias negativas en la salud del trabajador, y las condiciones de salud que afectan la capacidad para funcionar o disfrutar de la vida. Todo esto a través de la promoción de la salud, buscando fortalecer habilidades y capacidades en las personas, es decir, en los colaboradores, para que ellos incrementen un control sobre los agentes que inciden en su salud.
Ok, Doc, por ejemplo, entiendo que al hablar de estos dos ejes, las condiciones de trabajo, particularmente al hablar del agente físico, ergonómico, ¿no es cierto?, biológico, psicosocial, es una actividad que va a estar muy ligada a las acciones realizadas por el técnico de seguridad. Al hablar de las condiciones de salud, alimentación saludable, actividad física, el tema de prevención de sustancias nocivas, salud sexual, salud reproductiva y lactancia materna, inclinada a los profesionales de la salud, el médico ocupacional o su equipo, ¿no es cierto? Sin embargo, entendería que la implementación definitivamente no va a ser un acto aislado, ¿no es cierto?, sino más bien será un acto multidisciplinario donde no solo el técnico o el médico o la unidad de seguridad y salud ocupacional o como la identificación que tengan en cada centro de trabajo, sino más bien la interacción de otros grupos de trabajo, lo que haga de que la empresa se acoja a este nuevo factor de promoción de salud, ¿no es cierto?, a fomentar estas prácticas de estilo de vida saludable. Entonces, mi doc, en este momento y con la experiencia que usted ha tenido, ¿qué otros grupos usted ha podido observar que se han involucrado para la implementación de este reglamento?
Sí, Yesenia, en efecto, no es una actividad dedicada o dirigida a la unidad de seguridad y salud. Sí es cierto que el técnico y el médico ocupacional pues tienen los conocimientos en referencia a la parte de la seguridad y salud, pero este es un trabajo multidisciplinario, el que involucra a talento humano, involucra a la parte de trabajo social, los psicólogos, también ustedes cuentan con los comités de seguridad y salud. Todo este equipo multidisciplinario es el que va a trabajar de manera conjunta para mejorar estas condiciones de trabajo y condiciones de salud en la población trabajadora.
Perfecto, mira, entonces, Fer, lo importante es que no es una actividad aislada, ¿no?, sino más bien mientras más apoyos y más manos tengamos, lo importante es pues que a todos los colegas que nos están acompañando el día de hoy, eso permitirá más bien que se puedan alcanzar la certificación como en su primer momento, pero los resultados se van a ver reflejados definitivamente en la salud de nuestros trabajadores. Fer, ¿algo ahí que acotar, por favor?
Sí, mira, quisiera que me hable un poco cuando ya estamos, cuando ustedes ya intervienen en las empresas. Hablamos mucho sobre un tema de un punto focal. ¿Quiénes o cuáles son las personas o los perfiles que van a permanecer, o sea, van a pertenecer a este punto focal? O también hablamos de todo el equipo multidisciplinario.
Bueno, para darte respuesta a esto, es importante que yo les hable respecto a la implementación. En la parte de la implementación hay ciertos procesos que se deben ejecutar para ir desarrollando la implementación de este plan. El primer paso es la notificación a la autoridad sanitaria a través de las unidades operativas desconcentradas de la promoción de la salud, igualdad e interculturalidad, mediante la empresa que establece una carta de compromiso formal para la implementación del plan. Luego de esto ya viene en sí la implementación del plan. El siguiente paso sería la notificación a la autoridad sanitaria para que esta, a su vez, a través de la unidad operativa desconcentrada de la promoción de la salud, de la igualdad e interculturalidad, realice el acompañamiento, el seguimiento, la facilitación a la empresa para que la pueda guiar durante el desarrollo de la implementación de este plan. Ya posterior a esto viene la solicitud para una evaluación y también el último ítem que es o va basado en diseñar un programa de educación mediante la enseñanza-aprendizaje que es la metodología RIP. Entonces, cuando tú has realizado todo este proceso, vamos a la asignación de un punto focal. El punto focal es netamente la persona comprendida en un profesional de la salud, que puede ser el médico, que puede ser la enfermera, un odontólogo, nutricionista, el odontólogo, que tenga su base, su conocimiento para la implementación.
Siempre va a ser un personal de salud el que esté a la cabeza.
El que esté a la cabeza dando las directrices para la implementación. Pero recuerden que siempre bajo la solicitud a la autoridad sanitaria se establece el seguimiento mediante las unidades operativas desconcentradas a través de la unidad de la promoción de la salud e igualdad e interculturalidad.
Perfecto.
Perfecto, Doc. Entiendo que en el transcurso, pues, este acuerdo ministerial fue emitido en noviembre del 2022, ¿no es cierto? Y al haber transcurrido un año como tal, entiendo de que hay muchas empresas con la necesidad de certificarse. Cuéntenos un poquito, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, es una experiencia grata. Durante el proceso de seguimiento, hemos visto en las unidades de seguridad y salud y en las empresas la motivación. La gente quiere trabajar y quiere trabajar para el beneficio de su población trabajadora. Ha sido gratificante. Hemos tenido ya empresas que se han certificado con nosotros que los trabajos son trabajos totalmente espléndidos. Hay un compromiso con la población trabajadora y esto a nosotros como Ministerio de Salud nos genera mucha satisfacción porque el trabajo de la promoción es esto, ¿no? El cosechar los frutos de la promoción son estos, el que se vayan implementando y que a largo plazo se vaya consiguiendo el reducir esta morbilidad como son enfermedades osteomusculares que están presentes como el primer punto de morbilidad en las empresas, como son las respiratorias, lo que quiere decir que hay compromiso con los agentes biológicos. Entonces, en las empresas, las unidades de seguridad y salud se vuelven para nosotros un punto focal, pero para establecer estrategias de promoción de la salud en el trabajador.
Perfecto, perfecto, mi doc, y sí, definitivamente, cuán importante es de que, si bien es cierto, existe el acuerdo ministerial, la obligatoriedad de su cumplimiento, sin embargo, entiendo de que un sinnúmero de empresas, entre medianas y grandes, ya venían realizando, ¿no es cierto?, algunas actividades de seguridad y salud, y esto, ¿qué beneficioso es, mi doc?, porque entendería que no tienen que partir desde cero, ¿verdad?, sino más bien es concatenar la información o las actividades que han venido realizando o las que tienen planificadas realizar, y eso también desde pronto les permitiría alcanzar la certificación, ¿no es cierto?
Totalmente, Yesenia. Las actividades en seguridad y salud ocupacional siempre se las ha estado realizando. Es así que ustedes presentan o suben a la plataforma del SUD cierto trabajo que lo han realizado. En este acuerdo ministerial, el puntal o lo principal ya viene a ser la promoción de la salud, que va a abarcar ya ítems como son la alimentación, la actividad física, el consumo de sustancias nocivas, como son el alcohol, las drogas, la lactancia materna y la salud mental. Entonces, estos ejes que comprenden las condiciones de salud son ya los ejes que vendrían a ser un tanto nuevos y prioritarios, ¿no? Porque lo otro, como ustedes anteriormente lo conocían como condiciones de salud, que son los riesgos, pues ya los venían mitigando de alguna forma con su matriz de riesgos, con la implementación de programas. Pero las condiciones de salud en la parte de la promoción son el eje fundamental que ahora se está potencializando en este sentido en la promoción.
Perfecto, sí, mi doc. Justo tomando en cuenta las palabras que decía Jessy, yo quería preguntarle, ahora es Actívate y Vive. ¿antes fue otro tipo de nombre de programa o cómo era que el ministerio veía o velaba por la salud de los trabajadores de las empresas? ¿Había uno o este es un, el, desde hoy se inicia con el Actívate y Vive?
Bueno, el Ministerio de Salud siempre ha velado por la población, y no solo por la población trabajadora, sino por la población en total,
en general,
en el país. Con sus distintos programas emblemáticos, estamos siempre monitoreando y trabajando por todos los grupos etarios y por todos los grupos y todas las morbilidades presentes en el país. De manera que... existe el trabajo, este trabajo es permanente, este compromiso de nosotros como servidores públicos representando al Ministerio de Salud es permanente, no tiene tiempos, no tiene horarios, todo el tiempo lo estamos haciendo. Y en este sentido, el Ministerio de Salud lanza el Actívate y Vive, pero más bien ya para la parte de la promoción. Existía el Agita tu Mundo, ¿no? Que fue derogado, que tenía ciertos ítems que comprenden acá en el Actívate y Vive, pero el Actívate y Vive ya prácticamente es un complemento total. Por eso abarca las condiciones de trabajo y las condiciones de salud.
Perfecto, entonces, Do, por ejemplo, si alguna empresa estaba implementando el Agita tu Mundo, son actividades que no necesariamente no van a tener validez, sino más bien es como el punto inicial o el punto de partida de promoción de salud que podrían ayudarles ahora a alcanzar la certificación, ¿no es cierto?
Totalmente, Yesenia, uh-huh. Totalmente.
Ajá, ahora entiendo que esta certificación ya va a tener cierta obligación en algunos puntos, en algunos centros para tener algunos permisos que nos rige igual el ente regulador, ¿no?
Sí, bueno, durante el lanzamiento de este acuerdo ministerial se establecieron tiempos ya, ¿no? Se estableció un tiempo a partir del lanzamiento del acuerdo ministerial de 6 meses de para el desarrollo del plan en sí, para la estructuración del plan. Y también que a los 12 meses el plan debería encontrarse ya implementado. También establecí allí que a los 13 meses la Agencia de Aseguramiento de la Calidad en los Servicios de Salud, el ACSES, solicitaría el certificado ya del Actívate y Vive. Como ustedes pueden ver en el acuerdo ministerial, es muy claro, ¿no? Es de obligatoriedad, tanto para las empresas públicas como para las empresas privadas que tengan 25 colaboradores o más.
Perfecto, entonces, sí, definitivamente, y claro, bueno, tenemos ahí algunos chats, ¿no es cierto?, de profesionales de seguridad y salud que se ven que ya está próximo a finalizar el año y es la inquietud, ¿no?, aquellos que no han avanzado con la fase de implementación, ¿no?, al hablar de la carta de intención, el acompañamiento, y al estar próximo a finalizar su permiso de funcionamiento con el ACES, pues hemos observado de que hay esta inquietud, que cuánto tiempo más les queda y si es que eso generaría una sanción. Pero nos queda bastante claro, ¿no? Es un tema obligatorio para todos los centros de trabajo públicos y privados con más de 25 trabajadores, la implementación de estos dos ejes, ¿no? Condición de seguridad, condiciones de salud, y tenerlo presente de que siempre va a haber una comunicación directa, ¿no? Un punto focal del centro de trabajo con un responsable del Ministerio de Salud Pública, ¿no es cierto?
Sí, así es. Jessy, vamos a la cajita de los comentarios.
Ah, perfecto.
Les recordamos a todos los compañeros que estamos ahorita leyendo sus comentarios para la doctora Tania Lascano, quien nos visita del Ministerio de Salud Pública. También queremos enviar un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento y que nos hagan llegar todas las inquietudes que tengan.
Sí, por favor, no se olviden, en la cajita de comentarios, en la parte inferior, en nuestros canales de redes sociales, las dudas, las inquietudes que tengan al respecto para el poder alcanzar la certificación Actívate y Vive, nos las puedan transmitir y poder solventar sus inquietudes durante el programa. Regresamos en unos breves minutos.
Soy la Máster María Gracia Calisto Ramírez. Quiero empezar felicitando a Flaxo Radio por su programa Flax Salud. Agradecer por el obsequio que me han enviado por mi fidelidad al programa.
Gracias Flaxo Radio, gracias Flax Salud por este premio.
Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Interactúa con nosotros en todos los programas de Flaxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like cuenta. Automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? ¡Interactúa ya! Flaxo Radio, amplificando ideas.
Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de Flax Salud. Hoy estamos abordando el tema de la Actívate y Vive, quien nos acompaña la doctora Elena Tania Lascano del Ministerio de Salud Pública. Midoc, seguimos con esta maravillosa entrevista.
Midoc, bueno, antes de salir a estos breves mensajes, parte del programa de Flax Salud, habíamos conversado sobre la etapa de la implementación, ¿no? Es donde la parte medular como tal de alcanzar la certificación Actívate y Vive, y usted nos había indicado de que ahora se debe diseñar un programa de educación basado en el proceso de enseñanza-aprendizaje denominado ARIPE. ¿Nos podría hablar un poquito, por favor, en qué consiste, qué etapas, qué tendríamos que hacer, a dónde deberíamos asistir, guiarnos, y de qué manera esto influye para la certificación?
Claro, con mucho gusto. Bueno, la metodología ARIPE, Yesenia, como ya lo habías mencionado, es una nueva manera de educar mediante una enseñanza, aprendizaje, en el cual tú asumes la capacitación, pero ya no la capacitación como lo hacíamos antes, de una manera monótona, de una manera poco participativa, en la cual el expositor se paraba frente al pizarrón, hablaba, y de pronto la población trabajadora no sabía muy bien ni de qué tú hablaste. En esta metodología ARIPE nosotros tenemos momentos, Yesenia. Es una metodología más integrativa, participativa, comunicativa. Recuerda que las personas somos personas que aprendemos en base a las vivencias, en base a las experiencias. Cuando tú lo haces a través de esta forma, lo interiorizas y se queda como parte de ti. Entonces, al nosotros querer establecer nuevas estrategias, se establecieron mediante esta metodología ARIPE, que tiene cada una de las letras tiene su significado, su momento. No necesariamente el ARIPE debe o puede realizarse en un solo día, puede realizárselo en distintos momentos, con distintos tiempos, pero lo que a nosotros nos interesa es que este ARIPE sea aplicable y que sea de una mejor, con mejor estrategia, para que sea interiorizado por el colaborador. El ARIPE tiene sus momentos, cada letra tiene un significado. Por ejemplo, la A del ARIPE es el momento del ajustar. Entonces, ¿qué entiendo yo por el ajustar como capacitador, como unidad de seguridad y salud? Pues en este momento yo voy a introducirle al colaborador al tema que yo quiero tratar. Lo voy a sensibilizar, ¿sí? Le voy a de pronto dar a alguna estadística, video, alguna estrategia en la cual él pueda captar la atención del colaborador. En la R del ARIPE es el reactivar. Esto quiere decir preguntar si es que existe un conocimiento previo o no. Es decir, yo voy a realizar un diagnóstico para yo saber qué es lo que tengo que enseñar, qué es lo que tengo que profundizar en el sentido del tema que yo vaya a tratar. En la I del ARIPE es pues el informar. ¿Qué voy a hacer yo en este momento? Recién en este momento yo voy a proceder a dar la charla o la capacitación con el especialista, mediante estrategias siempre dinámicas para engancharle, para que el colaborador preste atención y pueda interiorizar. En el procesar es ya la discusión crítica, es decir, es el aplicar. Entonces yo aquí voy a poner ejemplos, voy a dar de lo que debe hacer el colaborador, ¿no es cierto?, sobre el tema que yo le di. Y en el último punto, que es el evaluar, pues yo voy a ver en el sentido general del tema que yo traté, voy a realizar una evaluación, un post-test, una plenaria de preguntas ahí en el que todos den sus respuestas.
Sí. De pronto, Doc, para hacerlo de pronto gráfico, Fer, ¿no es cierto? Identificamos el factor de riesgo ergonómico en un puesto administrativo, entonces queremos aplicar la metodología ARIP. Entendería que de pronto el tema de ajustar es cómo les enganchamos para que vayan los trabajadores, ¿no es cierto? Que la invitación, el tema de la inscripción...
La motivación.
Al momento que van llegando, por ejemplo, a la sala de capacitación, como una lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué entiendes? ¿Qué es para ti el dolor del cuello? ¿Qué es para ti ergonomía? Entiendo que iría por ahí el tema de ajustar, ¿no es cierto?
En el tema del ajustar, Yesenia, es el tema en el que tú sensibilizas. Entonces, ¿cómo lo sensibilizas? Por ejemplo, si estamos tratando el tema de la ergonomía, qué sé yo, tu información estadística en la parte médica, en el Internet. Perfil de morbilidad, en el cual tú tienes que de tu población trabajadora del 100%, el 70, el 80% está presentando problemas osteomusculares. Entonces, tú en ese punto les presentas las estadísticas y les dicen, miren... compañeros, esta es la estadística que tenemos. Tenemos un alto índice de enfermedades osteomusculares. O de pronto lo haces más dinámica y te pasas por los puestos de trabajo sin que ellos se percaten. Armas un video por ahí de las malas posturas y cuando tú les vas a sensibilizar, les pones el video. Entonces, esto va a generar en el colaborador, vas a llamar la atención, lo vas a sensibilizar porque va a decir, mira, en el video está saliendo el Juanito, el José, y mírale cómo está chueco, está mal sentado, pero ya les estás captando la atención. Esto es lo que se tiene que hacer en el proceso del ajustar. Ahora, cuando ya viene el reactivar, ahí hacemos lo que nos mencionabas, que vamos a proceder a hacer preguntas, una plenaria, o de pronto yo les doy una pelotita en el salón y les hago tingo, tingo, tango, y le voy preguntando al que terminó en tango. Es decir, tú estás haciendo que la actividad aparte sea integrativa y participativa. No les dejas que se te desconecten del tema que estás dando. Pues y en la parte del I, vamos con la información de la ergonomía netamente, las posiciones, la higiene postural, todo lo que tú quieres interiorizar en tu colaborador. Ya en la parte del procesar, viene entonces ahora qué tanto aprendió, pues vamos a ver cómo lo procesa, cómo lo aplica a su vida diaria. Entonces, de pronto tú no lo vas a hacer en el momento en que diste la charla, porque va a ser otro momento, vas a pasar por los puestos de trabajo, nuevamente hacemos un video, pero ya vemos que la gente va adoptando una higiene postural diferente y adecuada. Es decir, entonces yo les paso en el comedor, a veces tienen sus pantallas gigantes, y yo voy pasando que ahora sí lo estamos haciendo de manera correcta. Estás aplicando el ARIPE porque estás indicando que procesaron lo que tú le indicaste y le enseñaste. Y en el último punto del evaluar, pues de pronto les haces un post-test, una encuesta digital en la que tú haces ya las preguntas de toda la temática de ergonomía en sí. Así más o menos está estructurado el ARIPE. ¿Qué les parece?
Sí, de hecho es súper interesante, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, por temas ergonómicos se aplicaría el cuestionario nórdico, ¿no? Por ejemplo, para determinar lesiones musculoesqueléticas, y entendería que ese también es un recurso que es válido en la metodología ARIPE como tal, ¿no? Y más que todo, pensaría que también nos dan la oportunidad para que el personal de seguridad y salud pueda desenvolverse con actividades lúdicas, proactivas, de manera de qué mejor que el médico y el técnico que conocen la dinámica, el giro de negocio de su empresa a sus trabajadores, buscar la mejor estrategia para poder llegar con mensajes precisos, pero también que sean claros y sean aplicables, ¿no? Eso es lo más importante, creo yo.
Sí, mi Doc, en base a todo lo que me está contando, nos dice, ¿qué ha sido para usted en su experiencia personal? ¿Qué ha sido usted para usted trabajar más difícil? ¿Con los trabajadores o con los dueños de las empresas, por así decirlo? Porque pueden presentarte el problema, ¿no? Pero otra cosa es que quieran realmente hacer algo por solucionar el problema.
¿Sabes qué? Bueno, durante el proceso de seguimiento y facilitación, al inicio yo me entrevistaba y había mucha resistencia al cambio. Hay resistencia al cambio en el sentido de muchas veces piensan que esto involucra una situación económica importante y que es una pérdida para la empresa, pero no es así. Las actividades que se pueden realizar en esta implementación de la Actívate y Vive no solo son económicas, son actividades pueden ser actividades de juegos, pueden ser actividades de ejercicios, pueden ser actividades de, por ejemplo, en una receta saludable, un concurso, y no te implica necesariamente la parte económica, sino más bien ya es el compromiso y el querer cambiar costumbres y establecer nuevos estilos de vida saludable para la población trabajadora. Pero en sí no hay resistencia, hay mucha apertura en las empresas, y eso es lo formidable, porque nosotros a través de ustedes podemos trabajar y podemos hacer promoción de la salud.
Así es. Muchísimas gracias, mi doc.
Yes. Sí, bueno, sí, definitivamente el compromiso de la parte empleadora es fundamental, ¿no? Y claro, el compromiso de la parte trabajadora se expresa definitivamente todas las acciones realizadas que mejoren la salud de cada uno de ellos. Ahora bien, pues mi doc, y considerando lo que usted nos había indicado, luego de haber pasado la fase de la planificación, la fase de la implementación, entendemos de que se genere el acompañamiento, ¿no es cierto?, por parte del punto focal del Ministerio de Salud Pública, y se realiza una evaluación. Al hablar de la evaluación, entendería de que puede haber los momentos de que en una evaluación se otorga la certificación, o hay un momento en el cual de pronto haya una replanificación y luego, de un momento dado, al no alcanzar el porcentaje que establece la norma, me parece que es el 70%, ¿me corrige usted, por favor?
Sí, Yesenia, es del 75%.
75%, ok. Entonces, en el caso de, hablemos de una empresa X que ha hecho todos sus esfuerzos, pero definitivamente alcanza solo el 60%. En ese caso, ¿qué debería él optar? ¿Se le genera un tiempo determinado para que pueda alcanzar su puntuación y con ello la certificación?
Claro, una vez que nosotros procedemos a realizar la evaluación, uh-huh. Si no llegas a la puntuación del 75%, tienes un mes para okay. incrementar las actividades que te faltaron. Ahora, hay que recordar, y yo quiero hacer una mención en este sentido, porque el Ministerio de Salud jamás asiste con esta... Como un ente sancionatorio, ¿no? Nosotros acudimos más bien a tocar puertas, a trabajar de manera conjunta en la promoción de la salud. Eso es muy importante para que las empresas se despejen de esta sensación que tienen de que van a tener la evaluación, de que van a tener la auditoría y están estresados, están todos ahí alarmados al momento que llega, porque exactamente, no es así. Al contrario, agradecer a las empresas ese compromiso de trabajo y fortalecer los ítems que falten allí con nuestro escaso conocimiento, ¿no? Pues, pero estamos ahí.
Ok, entonces mi doc, sería de que tendría un plazo, después de no haber alcanzado la puntuación, aproximadamente 30 días, ¿no es cierto? De un mes, para poder volverse a realizar otra evaluación, y con eso esperando de que ya alcancen el 75%, ¿no es cierto? Ahora bien, doc, una vez de que ya se alcance el 75%, entendería que ya esa empresa o ese centro de trabajo obtiene su certificado Actívate y Vive, ¿no es cierto? La vigencia de ese certificado, ¿por cuánto tiempo es?
Bueno, el certificado Actívate y Vive tiene una vigencia de 2 años, ya. A partir de la fecha en la que se evaluó y se certificó. Okay. Una vez que han cumplido los 2 años, hay que realizar el proceso de renovación de su certificado. Este tiene que iniciarse 4 meses antes de que caduque. Es decir, si usted certificó en diciembre, pues 4 meses antes usted ya debe estar gestionando para renovar su certificado de Actívate y Vive.
Sí, creo que ha sido una maravillosa entrevista. Llenos a todos los profesionales de la salud que nos están escuchando, pues creo que se les ha eliminado las dudas o preguntas que tenían, porque a veces no es tan fácil encontrar información clara y precisa en las redes o en internet. Es mucho más fácil a veces ir a la fuente, que en este caso ha sido usted, mi doc. Le queremos agradecer por haber asistido a la entrevista. Muchísimas gracias. Le esperamos en una próxima ocasión.
Sí, de nuestra parte, mi doc, más bien, igual agradecerle, qué importante llegar con estos mensajes a las personas responsables de la implementación, como lo habíamos mencionado, y a todo el equipo multidisciplinario para que puedan subsanar todas las dudas e inquietudes. No estaría por demás, mi doc, y al cierre del programa, para todos aquellos que nos han escuchado a la mañana de hoy, poderles dejar en nuestro programa como tal, poderles dejar el formato del plan de promoción, que entiendo que es uno de los requisitos que se debe cumplir, como también la matriz de ejecución o de cumplimiento de actividades, para que puedan tener una guía, y con eso pues pensaría que también sería una colaboración de nuestra parte con todos los colegas, y puedan llegar de mejor manera a la información y alcanzar la certificación, que lo que entendería que la meta en común de todos y de todas es pues precautelar la salud de nuestra población trabajadora. Para el cierre, mi querida Doc, algunas palabras, por favor, para todos aquellos que nos acompañan.
Muchísimas gracias por la invitación, en realidad, y también recordarles a las empresas que esta implementación es obligatoria y que debemos continuar con este trabajo, que no se detengan, que no se desanimen. Esto es lo que trabajan y lo hacen todos los días, así que pues el Ministerio de Salud, nos encontramos a la orden para apoyarles en la facilitación y seguimiento, y pues dejarles un saludo y un gracias, un agradecimiento por el compromiso que tienen durante la implementación de este acuerdo ministerial.
Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Nos quedamos, estábamos con Angie en mi cabina. Hasta una próxima ocasión.
Sí, muchas gracias, Fer. Doc, qué gusto tenerle y muchísimas gracias. Las puertas siempre estarán abiertas de Flag Salud. Justo. Les recordamos a todos nuestros oyentes que el programa de hoy, como los otros programas que hemos tenido en el 2023, los pueden revisar en el playlist de Flag Salud a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/flagsoradio, ¿no? Les agradecemos por compartir esta información a través de los distintos canales oficiales de flaxoradio.es. Que tengan una linda mañana y muchísimas gracias a todos.